Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Y aquí damos comienzo a un repaso de las noticias que a nuestro parecer fueron las de mayor relevancia en la semana saliente. Moscú no planea romper las relaciones con Kiev, así lo declaró este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
No tenemos la intención de romper nuestras relaciones, a pesar de la falta de deseo de las autoridades actuales de Kiev de mantener relaciones diplomáticas de pleno valor a nivel de embajadores, dijo Putin en una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad celebrada en Crimea.
Tras saludar a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, el presidente explicó por qué decidió convocar la reunión precisamente en Crimea.
Nos
hemos reunido hoy en Crimea no por casualidad. El tema de esta sesión es debatir la situación y adoptar medidas adicionales para garantizar la seguridad de la península de Crimea, de sus habitantes, de la gente que viene aquí a descansar. El motivo de nuestra reunión es bien conocido. Se trata del incidente cuando fue impedido un intento de penetración en territorio de Crimea de unos grupos especiales del ejército ucraniano encargados de cometer atentados, señaló el jefe del Kremlin.
El 10 de agosto, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que previno una ola de atentados que la inteligencia militar de Ucrania planeaba realizar contra infraestructuras vitales en Crimea para desestabilizar la situación de cara a las elecciones parlamentarias y regionales del 18 de septiembre. En los enfrentamientos con grupos subversivos, murieron 2 militares rusos. 7 personas fueron detenidas. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que no había enviado ningún grupo subversivo a la península. El presidente Putin, en su palabra de apertura de la reunión del Consejo de Seguridad, expuso su visión de las causas del incidente en cuestión.
A juzgar por todo, nuestros socios en Kiev tomaron la decisión de agudizar la situación. Está claro por qué lo hacen, porque el gobierno de Ucrania, por alguna razón, no quiere o no puede cumplir los acuerdos de Minsk. Además, no son capaces de explicar a su propio pueblo sus errores sustanciales en la política social y económica, declaró el jefe del Estado ruso al comentar por qué Kiev planeó los ataques contra Crimea.
Al mismo tiempo, el presidente Putin destacó que Rusia creará las oportunidades para desarrollar y apoyar los contactos entre los dos países. Espero que eso, las acciones provocativas, no sea la elección final de nuestros socios y el sentido común triunfará, agregó. Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los aviones de guerra rusos podrán utilizar la base aérea iraní de Hamadán durante el tiempo que haga falta, declaró el ministro de Defensa de Irán, Hussein Dehghan, citado por la web del Departamento Militar de la República Islámica. El recibo de los aviones rusos en la base aérea de Hamadán se efectúa en el marco de la cooperación mutua y la lucha antiterrorista por la demanda del gobierno sirio, según la declaración del ministro. Dehghan señaló asimismo que su país de momento no tiene planes para conceder otras bases para el uso ruso. Sin embargo, subrayó que en caso de necesidad, Teherán examinará esa cuestión.
Entre tanto, Turquía también quiere ser más activa en la crisis siria en los próximos meses para que termine el baño de sangre. Al menos así lo declaró este sábado el primer ministro de ese país, Binali Yildirim. Los bebés, los niños, los inocentes no deberían morir, dijo el ejecutivo turco, refiriéndose a este conflicto que ha causado más de 290.000 muertes en 5 años.
Sin embargo, Yildirim no precisó en qué consistiría esa mayor implicación de su país, que apoya a los rebeldes sirios, participa en la coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico, poniendo a su disposición la base de Incirlik, Sur para los bombardeos antijihadistas y hasta hace poco pedía la salida del presidente sirio Bashar al-Assad. Turquía se reconcilió recientemente con Rusia e incrementó además sus vínculos con Irán, pese a que ambos países son los principales aliados de Assad.
La semana próxima, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viajará a Teherán. La agencia iraní Fars informa que de esta visita se dará la salida a la formación de la coalición de Rusia, Turquía e Irán con el objeto de resolver el conflicto en Siria. El líder turco formuló la propuesta de crear esta nueva alianza tripartita en conversación telefónica mantenida con el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han seguido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik. Desde Moscú.
Washington sigue histérico y no deja de mostrar indignación porque los aviones rusos que bombardean las posiciones del grupo terrorista Daesh en Siria utilizan el aeródromo iraní Hamadan. La ministra de la Fuerza Aérea estadounidense, Deborah Lee James, confesó que el uso de la base iraní por Rusia es indeseable para Estados Unidos.
Irán, a su vez, condena las infundadas críticas por parte de la Casa Blanca, según indica a Sputnik el analista político Shoaib Bahman, experto en Medio Oriente del portal digital de análisis e información Iranian Policy.
La alianza militar entre Irán y Rusia saca a Washington de sus casillas y lo hace agonizar. Se da cuenta que esta coalición agravará la situación de los terroristas que los estadounidenses apoyan en Siria. Estados Unidos y sus aliados regionales temen la posible derrota y eliminación de los terroristas en la región. Los sucesos de los últimos meses, que han invertido la situación en el frente sirio, demuestran que mientras más fuerte y estrecha es la cooperación militar entre Irán y Rusia, más vulnerables están los terroristas.
Mientras Estados Unidos y otros países occidentales critican a Rusia por supuesta infracción de los acuerdos sobre Irán al utilizar el aeródromo Hamadan como su base aérea, el analista iraní explica cómo son las cosas en realidad.
Cabe señalar que Rusia no está controlando todo el aeródromo Hamadan ni lo ha convertido en su base aérea. Hay un acuerdo entre nuestras dos naciones para que los aviones rusos puedan usar el aeródromo para realizar vuelos y mantenimiento técnico. Lamentablemente, muchos medios occidentales han tergiversado esta información. El aeródromo iraní presta servicio técnico a los bombarderos rusos por un corto plazo y únicamente para respaldar la operación antiterrorista en Siria y hacer más eficaces los ataques contra las posiciones yihadistas. La clave es la proximidad geográfica del aeródromo, la que facilita los ataques aéreos contra los terroristas y extremistas en Siria.
Nuestro otro experto, el director general del diario iraní en árabe Al-Waftak, Musib Naimi, evalúa la situación de la siguiente manera.
En cuanto a las críticas estadounidenses contra la cooperación militar entre Rusia e Irán, creo que no es Washington, sino la comunidad mundial en su conjunto, representada por la ONU, quien debería juzgar imparcialmente si se trata o no de algún incumplimiento de acuerdos.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La principal tarea a cumplir en Siria en estos momentos consiste en el establecimiento de una coordinación entre Rusia y Estados Unidos, declaró este miércoles el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
La principal tarea consiste en acabar de establecer una coordinación para la solución del conflicto sirio, aseveró el alto diplomático ruso. Según Lavrov, esto se debate tanto a nivel de militares como a nivel de servicios secretos y entidades de política exterior.
El jefe de la diplomacia rusa informó de que el martes sostuvo
otra prolongada conversación telefónica con John Kerry y puntualizó: en todos estos formatos, a nivel de cancillerías, ministerios de defensa, inteligencia, debatimos mecanismos concretos de implementación de los acuerdos alcanzados el 15 de julio, cuando Kerry visitó Moscú.
Durante la reunión celebrada el pasado 15 de julio, Lavrov y Kerry acordaron luchar sin piedad contra las organizaciones terroristas Daesh, el autodenominado Estado Islámico y el Frente Fatah al-Sham, antiguo Frente al-Nusra, proscrito en Rusia y otros países. Además, se acordó dar un impulso adicional a los esfuerzos para cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las decisiones correspondientes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria.
Asimismo, Sergei Lavrov opinó que para normalizar las relaciones con Moscú, Washington tiene que renunciar a la rusofobia que supera los límites en el espacio informativo de Estados Unidos. El diplomático llamó a las autoridades estadounidenses a renunciar a la paranoia rusófoba y dejar de especular con los instintos de los tiempos de la Guerra Fría para lograr objetivos políticos internos.
Escuchamos y vemos la rusofobia que supera todos los límites en el espacio informativo estadounidense. Están creando de nosotros una imagen de enemigo, tanto de Estados Unidos como de todos los países desarrollados. La imagen de un enemigo mundial. De hecho, están intentando culpar de todo a Rusia. Lo hacen muchas personalidades, no solo del ámbito del periodismo, sino también de la política, entre ellos los representantes de la administración de Estados Unidos.
Al referirse al papel que juega Estados Unidos en el arreglo en Siria, Lavrov precisó que Washington demostró su incapacidad de separar a la oposición moderada y los terroristas en el país árabe en guerra.
No quiero poner en duda el interés de nuestros socios en la solución de todas esas cuestiones, o sea, crisis siria, pero esto se pudo haber hecho mucho antes, si entre enero y febrero del año actual se hubieran cumplido las promesas solemnes realizadas durante la sesión del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, de separar a la oposición de los terroristas. Lamentablemente ahora nuestros socios de hecho demostraron que no pueden hacerlo, dijo Lavrov en una rueda de prensa en Moscú. Al mismo tiempo destacó que Rusia no hace una tragedia de eso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Tras el comienzo de los ataques aéreos rusos en Siria el 30 de septiembre del año pasado, solo una gran potencia militar no se había involucrado hasta ahora en el conflicto, China.
Según publicó en vísperas la agencia oficial china Xinhua, el Ejército de Liberación Popular del país ofreció ayuda humanitaria y asistencia de entrenamiento al gobierno del presidente sirio Bashar Assad durante un encuentro sostenido entre ambas partes la semana pasada.
Durante una inusual visita el pasado domingo a Siria, el almirante Guan Youfei, director de cooperación internacional de la Comisión Militar Central, el órgano de más poder del Ejército de Liberación Popular, se reunió con el viceprimer ministro y ministro de Defensa sirio, Fahd Hasim al-Freih. Ambos han llegado a un acuerdo para impulsar la formación de personal y que el ejército chino ofrezca ayuda humanitaria a Siria, indicó Xinhua sin dar más detalles. El politólogo Qin Duohu considera que no cabe esperar una incorporación ponderable de las Fuerzas Armadas de China en el conflicto sirio. El experto destaca al mismo tiempo que es otro paso que ha dado Pekín para fortalecer su compromiso en Medio Oriente.
Existe la probabilidad de que esta colaboración adquiera en el futuro un carácter más amplio. China puede asegurar como mínimo un gran apoyo desde los puntos de vista militar y diplomático en el combate a los terroristas y a los grupos rebeldes extremistas. Si uno sigue los medios de difusión de China, la opinión pública del país respalda en su inmensa mayoría al gobierno de Siria y la injerencia militar de Rusia. China misma ha enfrentado el problema del terrorismo. Por lo menos un centenar de ciudadanos chinos combaten hoy en las filas de las agrupaciones terroristas sirias. De ahí justamente que Pekín respalde los esfuerzos de Moscú y de Damasco en la lucha contra los terroristas, subrayaba el politólogo Qin Duohu.
El analista independiente chino Andrew Long destaca también que la participación en la solución de la crisis siria se ajusta plenamente a los intereses nacionales de Pekín.
Esta es una medida de veras relevante para China en el Oriente Próximo. Todo parece indicar que cabe esperar una cooperación más estrecha en esa región con países tales como Rusia. China se considera una de las grandes potencias y, como corresponde a tal designio, es responsable del mantenimiento de la paz y la estabilidad en todas las regiones importantes del planeta. No hay que olvidar, además, que ahí está en juego el problema de la seguridad energética del país, puntualiza el politólogo.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Occidente no ha logrado convencer al presidente serbio de imponer sanciones contra Rusia. Al reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en Belgrado, el mandatario del país balcánico, Tomislav Nikolic, declaró:
"No podemos imponer sanciones contra Rusia si supone la realización de la política exterior serbia de acuerdo con la de la Unión Europea". Nikolic subrayó asimismo que Serbia está unida tanto con Rusia como con Estados Unidos, donde hay numerosas comunidades serbias. Biden, a su vez, destacó que Estados Unidos no espera que Serbia elija entre los Estados Unidos y Rusia y le apoya en su camino de eurointegración.
La agenda de esta visita del vicepresidente estadounidense a Serbia no se había anunciado formalmente, pero desde un principio estaba claro que iban a discutir las relaciones de amistad entre la nación balcánica y Rusia, que, en opinión de Washington, obstaculizan la integración entre Serbia y Occidente, indica la directora de estudios de la crisis balcánica contemporánea en el Instituto de Estudios Eslavos, Yelena Guskova.
Quiero señalar un detalle muy importante. Biden viajó a Serbia inmediatamente después del nombramiento del nuevo gobierno serbio con Aleksandar Vučić al frente. De esta manera, Washington quiere dar a entender que el programa de gestión del nuevo gabinete serbio debe ser previamente acordado con Estados Unidos. En primer término, en lo que concierne a las conversaciones con Kosovo y el avance de la eurointegración serbia. El nuevo primer ministro se verá sometido a graves presiones por parte de las fuerzas que busquen hacerlo coordinar su política exterior con la Unión Europea y seguir las instrucciones de Occidente.
Muchos analistas señalan que la jefatura serbia se ha visto en una situación sumamente complicada. Por un lado, el gobierno de Belgrado se autoidentifica con una política pro-occidental. Por otro, si Serbia se suma a las sanciones contra Rusia y renuncia a Kosovo, dejará de ser Serbia.
A estas alturas, el 76% de los serbios tienen una visión positiva de Rusia, según encuestas oficiales. Obviamente es complicado aplicar una marcada política antirrusa en estas circunstancias, observa la experta.
Y agrega que mientras Occidente se esfuerza por tener a Serbia de su lado, Rusia jamás ha presionado ni presiona a las autoridades de la nación balcánica bajo ningún pretexto.
La dirección rusa estima que Serbia debe tomar decisiones independientes, porque es un país independiente. Jamás hemos presionado a sus partidos políticos. No hemos respaldado económicamente ni siquiera a los movimientos prorrusos. Rusia siempre guarda distancia, pero acude en ayuda a Serbia siempre que el vecino país se vea con problemas.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A qué entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El ejército estadounidense inicia el traslado de sus armas atómicas de Turquía a su base de Develo, en Rumanía, a unos 600 kilómetros de la península rusa de Crimea, escribe el diario digital belga Euractiv.
Estados Unidos empieza a trasladar sus armas nucleares de Turquía a Rumanía en medio del deterioro de sus relaciones con Ankara, afirma Euractiv, citando sus fuentes. Las mismas precisaron que no va a ser fácil transportar 20 bombas atómicas.
Washington mantiene en territorio turco en la base aérea de Incirlik, según datos no confirmados oficialmente, unos 50 proyectiles nucleares desde los tiempos de la Guerra Fría. Tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio, el gobierno turco arrestó al comandante de esta base por su implicación en la intentona y prohibió los vuelos de los aviones de guerra estadounidenses. Una de las fuentes del diario Euractiv sostuvo que después del frustrado golpe, las relaciones entre Washington y Ankara se deterioraron, tanto que la Casa Blanca ya no confía a Turquía el almacenamiento de su arsenal nuclear.
En los últimos años, los medios y diplomáticos occidentales, en primer término los estadounidenses, han hablado muchas veces de la necesidad de evacuar las armas nucleares almacenadas en la base de Incirlik, porque no estaban seguros de su adecuada protección.
A su vez, el jefe de inteligencia del Estado Mayor General de Turquía, İsmail Hakkı Pekin, sostiene que las respectivas dudas no tenían fundamento alguno y agrega que la presencia de armas nucleares en una base militar turca era peligrosa para la propia Turquía.
Es obvio que traer armas nucleares a nuestro territorio fue un paso que contribuía más a la seguridad de Occidente que a la de Turquía. Las armas que tenemos en la base de Incirlik no pueden defender a Turquía de los posibles ataques de otras naciones, ni tampoco son un factor de disuasión. Estas armas son controladas por Estados Unidos y se encuentran en nuestro territorio para ser usadas por militares estadounidenses y no turcos.
Por cierto, hay algo más que preocupa a Estados Unidos y los medios de comunicación occidentales, aparte de la falta de estabilidad política en Turquía. El Stimson Center, entidad investigadora sin fines de lucro, advierte en su reciente informe que las armas nucleares almacenadas cerca de la frontera con Siria pueden caer fácilmente en manos de terroristas u otros elementos hostiles que no reparen en emplearlas. A su vez, İsmail Pekin estima que la probabilidad de tal escenario es prácticamente nula.
Lo más probable es que las bombas almacenadas en Incirlik sean de aviación, o sea, deban ser arrojadas desde avión. Considerando la estructura de sus detonadores y su principio de acción, podemos decir que incluso si cayeran en manos de terroristas, esto no tendría mucha importancia porque no podrían ser utilizadas sin su clave codificada y fuera de un avión.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Hace un cuarto de siglo, a las 6 de la mañana, hora de Moscú, la Radio Nacional anunciaba la creación de un Comité Estatal de Situación Extraordinaria, GKCP, con lo que aquel 19 de agosto de 1991 se dio inicio a una sonada golpista que iba a conducir como consecuencia a la desintegración de la Unión Soviética.
Aquella noche del 18 al 19 de agosto de 1991, representantes de la Dirección Superior de la Unión Soviética, discrepantes de la política de reformas del presidente Mikhail Gorbachev y del proyecto del nuevo Tratado de la Unión, crearon el Comité Estatal de Emergencia en GKCP y a Gorbachev con su familia bloquearon en su residencia en Crimea.
Varias decenas de tanques se acercaron de lleno a la sede del Soviet Supremo y del gobierno, la denominada Casa Blanca. La resistencia a los golpistas la encabezó el presidente de la República Federativa de Rusia, Boris Yeltsin, quien calificó la creación del comité mencionado de intento de golpe de Estado, y los comités estatales de la Unión, incluidos los de fuerza, fueron subordinados al presidente de Rusia.
El profesor de la Universidad Lomonosov de Moscú, Askar Akaev, miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Rusia, quien desde 1990 a 2005 fuera presidente de la República de Kirguistán, en entrevista para Radio Sputnik expuso su postura con respecto a los hechos de 1991.
Mi postura, tanto en agosto de 1991 como la de hoy, se mantiene invariable. Estuve entre los primeros bomberos que condenó las acciones del Comité Estatal de Emergencia, debido a que ellos abortaron la firma del Tratado de la Unión destinado a conservar a la Unión Soviética, pero en una edición renovada, indicó diciendo Askarakaev.
A su juicio, en ese momento, el renovado Tratado de la Unión era óptimo y respondía a todos los desafíos.
Había sido alcanzado un excelente compromiso en la distribución de las facultades entre el centro y las repúblicas, de ahí que considero que existía la posibilidad de conservar la Unión Soviética en una expresión renovada, aunque también sobre una nueva base confederativa. Pero esa posibilidad, desgraciadamente, como consecuencia del comité GKHP, se desperdició. El error principal de los golpistas consistía en que querrían conservar la Unión en la misma forma en la que se encontraba en ese momento, con el sistema totalitario de gestión, lo que era imposible. Considero que ellos no entendieron simplemente los desafíos de aquella época, subrayó el entrevistado.
El expresidente de Kirguistán añadió que el desplome de la Unión Soviética no trajo al mundo nada nuevo.
Constatamos que el colapso de la Unión Soviética trajo al mundo muchas consecuencias negativas. Vemos que después de la desintegración de la URSS iban a tener lugar numerosas guerras y conflictos regionales, es decir, el paso del mundo bipolar al unipolar, a la cabeza de la hegemonía de Estados Unidos, no trajo nada bueno.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.